más representativo de todo el Cono Sur y uno de los más representativos de toda Latinoamérica. Hablamos de Pablo Zapere, director de el Buenos Aires Rojo Sangre. Pablo, ¿me escuchás?
Sí, ¿cómo estás, Hernán?
¿Cómo estás, Pablo?
Todo bien.
¿Todo bien? ¿Estás ahí con el pleno rush de los últimos detalles?
Sí, son días difíciles en la previa al festival y más todas las otras cosas que van pasando, pero bueno... Es algo como que uno va acumulando tensión cada día que se acerca y bueno, finalmente hay una descarga cuando arranca. Bueno, supongo que será como un estreno o como claro. Cuando se inaugura cualquier cosa que uno hace.
Claro, claro, pero lo
la
pasa
previa
que...
es lo peor.
No, sí, claro, me imagino, pero digo, igual no en un estreno uno no tiene ese contacto tan directo con tanta gente que
No, que seguro pasa. El festival de última son como, no sé, 30, 40, 50 estrenos en una misma
claro.
Semana. Y uno va lidiando con un montón de cosas, pero bueno, lo importante de un festival es siempre, y sobre todo no perder la referencia, uno es apenas un mediador entre el público y los que hacen las películas.
Claro.
Entonces, bueno, lo que uno hace es facilitar ese encuentro entre esas dos cosas, y en la medida que va saliendo, bueno, es un éxito, y en la medida que uno va cometiendo algún error o que va hay algo que no sale bien, bueno, uno siempre trata de ir mejorando.
No, pero bueno, digo, qué importante, ¿no? Mirá, esto, solamente esto que vos decías, el contacto entre el espectador y la obra, ¿no? Y el trabajo de la gente que está haciendo con tanto esfuerzo a veces estas películas, nada más ni nada menos, ¿no? Este contacto que hasta hace 16
sí, que,
años
que
no se daba.
Es difícil, sí. La verdad que por suerte los aires están cambiando mucho, pero bueno, efectivamente nos conocemos hace, no sé, por lo menos 14 o 15 años.
Sí, yo empecé en la segunda edición, así que
por eso.
15 años.
Y en esa época, ese material que se estaba filmando con muchas ganas, con mucha pasión, no tenía dónde estar, no, literalmente había alguna muestra muy eventual acá en Capital, algo que se hacía en el interior, pero no había un espacio como para que haya un público que conociera ese material.
Claro.
Como te digo, fue cambiando, fueron apareciendo nuevos espacios, el hecho de que, bueno, esto que pasó en Córdoba hace poco es obviamente un muy buen augurio, pero bueno, también las películas están llegando a las salas,
claro.
Y ese es otro desafío totalmente diferente, ¿no?, el circuito comercial. Pero por lo menos hay algo que vos mencionás como cine de género en Argentina, y el público lo reconoce.
Claro, claro.
Tal vez no masivo, pero lo reconoce cierto público.
Sí, totalmente. Y nada, hablamos de 15 años de que más o menos nos conocemos. ¿Cómo son, digo, los nervios de aquellas primeras proyecciones en el San Martín? Que me acuerdo igual estaban colmadas de gente.
Igualmente, digamos, si hay algo que siempre caracterizó al Buenos Aires Rojo Sangre es como una cierta dosis de necedad o de responsabilidad. En el sentido que siempre fuimos para adelante sin planificar mucho hacia dónde íbamos,
claro.
A dónde íbamos a llegar y a dónde finalmente llegaremos, si es que llegamos algún día.
Sí, con eso
que quiero decir, siempre había una dosis de nervios, de improvisación, de esto va a funcionar o no va a funcionar, pero el principal concepto es bueno, vamos para adelante y lo hacemos.
Si nos
ponemos a pensar demasiado en qué estamos haciendo, probablemente nos quedemos en nuestras casas.
Lo que pasa es que también eso, Pablo, tiene que ver con en paralelo con el trabajo de los realizadores. Vos te escucho decir eso,
claro.
Y es lo mismo que pensamos nosotros, hagamos y después vemos.
Porque si vos te quedás a esperar, digamos, o si ustedes, hablo de Paura, hablo de Farsa Producciones, hablo de los que Daniel de la Vega, los que empezaron hace muchos años, si se hubieran quedado a esperar que alguien les diera una oportunidad, todavía estaban esperando. Las oportunidades hay que hacérselas uno mismo. Si el festival creció es justamente por esa pasión que tuvo en los realizadores de decir, bueno, nosotros hacemos las películas, después vamos a ir pensando cómo llegamos al público. Pero bueno, las películas primero las hacemos.
Totalmente, pero además la importancia de esto, ¿no? También de lo arriesgado que fueron ustedes, porque vos hablás del desarrollo del trabajo de todos nosotros, pero a la vez tenía que haber alguien que diga, vamos a hacer una pantalla, primero van a ser 20, después van a ser 200, después van a ser 2.000, después van a ser 20.000 los que van a ir a ver estas películas. Y nada, el punto de contacto en ese lugar tan emblemático que hoy que hoy, que en aquella época era también, y que sigue siéndolo, el festival, ¿no? Encontrémonos ahí, a partir de ahí, yo siempre digo, las películas se hacen en los lobbies de los festivales, en las charlas de café, previas o posteriores a las películas, y el Rojo Sangre unió un montón de gente que hoy somos amigos desde hace muchos años.
Yo creo que eso es lo más importante. Yo veo en cada producción que se está haciendo ahora, hablo de las chiquitas, pero también hablo de las que se hacen finalmente y después mucho luchar con presupuesto Inca, y vos ves el equipo y resulta que uno que antes hacía algo, ahora está haciendo cámara, que estaba antes con su propia productora por ir a hacer la fotografía, el otro está haciendo el guión. Es como que, bueno, el viento nos fue amontonando y hay esa idea que había surgido hace muchos años como una especie de movimiento de cineastas. Una vez que llegó a ese punto donde se luchó, que es decir, poder hacer esto profesionalmente, nadie se va a llenar de guita, pero por lo menos decir, bueno, yo laburo de realizador, y nadie se cortó solo, sino que fue acompañando todo ese proceso, fue dando una mano a los demás, fue generando oportunidades, aunque sea para estar ahí y tirar los cables, digamos, pero digamos estar presente en lo que es ese rodaje.
No, y además, una cosa que en algún momento hablé con Cristian Bernard, que bueno, Cristian lo conocí porque él fue jurado del VARS, y fue uno de los jurados que nos dio algunos premios con Masacre esta noche, o sea que ya el punto de contacto es directo ahí en el VARS, y él me decía que bueno, que él obviamente en algún momento fue o formó parte de lo que de ese movimiento que fue el Nuevo Cine Argentino, ¿no? Y que quizás muchos de esos directores que eran representativos en esa época, Trapero y demás, eran compañeros de escuela, y si hoy se veían en un café no se saludaban.
Claro.
Y no tenían ese punto de contacto que sí tuvieron, y sí tuvimos toda esta gente que, como decís vos, más allá de que esté haciendo películas industriales, suma e integra todo ese grupo de gente que conoció y que vio patear la calle desde hace 15, 16 años atrás.
Exacto, y por eso yo creo que, digamos, algo que caracteriza a este movimiento, podemos llamarlo así, es, primero, una ideología muy precisa, que es cine de género. Es muy puntual eso, porque todos los que con los que hablé y que transitaron las escuelas de cine por ahí hace 15 años, decían, mirá, yo presento una idea de filmar algo de género y me miran raro.
Sí, sí, totalmente.
Y por eso pudieron mantener esa idea del cine a pesar de, en primer lugar. Y en segundo lugar, esta idea de, bueno, estamos todos juntos. Nadie quiere ser el que se corta solo, y sino que es como, bueno, vamos a ir empujando y esta bola, si la hacemos crecer, esta bola de nieve, algún momento va a llegar a ser enorme.
Totalmente. Sabes que a mí siempre me llamó mucho la atención, me pareció muy gracioso que para muchos, quizás por el flujo de trabajo, Farsa y Paura Flix éramos como antagonistas, como los dos que compiten entre ellos, y era todo, y siempre fue todo lo contrario, ¿no? Somos amigos desde la primera época, y de hecho la primera proyección que hicieron fuera de aire de los chicos de Plaza Zombie fue acá, lo trajimos nosotros a la escuela de cine.
Sí, me acuerdo el otro día contaban la anécdota en una charla que hubo, y seguro yo, digamos, no conozco grandes picas entre realizadores.
Claro, claro.
Nadie estaba compitiendo por el cartel, el festival, porque todos tuvieron los mismos desafíos, a todos se les cerraron las mismas puertas, y eventualmente las que se abrieron fue porque empujaron todos juntos.
Sí,
y eso me parece lo más rescatable, más allá de lo que finalmente queda después, que son las películas.
No, totalmente, pero además está este sentido de pertenencia que hay con el Rojo Sangre, ¿no? Porque todos, más allá de que hayan pasado por la industria, siempre vuelven al Rojo Sangre. No es que, bueno, ahora que estoy en la industria, el Rojo Sangre ya me queda chico.
No, absolutamente, y de hecho, bueno, estamos constantemente en contacto con todos, digamos. Es como un círculo relativamente pequeño, digo relativamente porque va creciendo todo el tiempo. Digo, algo que a mí me gusta del festival es que van apareciendo pibes jóvenes, porque la generación que empezó con el Rojo Sangre, bueno, ya
está muy viejito,
y pisando los 40,
los 40,
algunos lo pasan, pero bueno, hay pibes de ahora que tienen 20 años que están haciendo no solo sus cortos, sino también dicen, bueno, me hago un largo, que es un desafío obviamente mucho mayor en a varios niveles. Y bueno, a mí eso me encanta porque no es algo que se quede, congelado en una generación. Es algo que se está renovando todo el tiempo.
Claro, y además me parece algo sumamente interesante también que el desarrollo tanto de nosotros como realizadores, el desarrollo del festival y como punto de encuentro, además coincide con el desarrollo, por ejemplo, de la tecnología. Porque como vos decís, en la época que nosotros empezamos, recién aparecían las primeras cámaras digitales, era imposible.
No, seguro. Me acuerdo que el desafío para todos hace 15 años, 10 años, era decir, bueno, ¿cómo hacemos para subir esta película a 35 milímetros?
Claro, tal cual.
Ahora, obviamente, la tecnología con esto de las salas digitales ha hecho que sea muy accesible llegar a ese circuito técnicamente. Obviamente, hay otro tipo de limitaciones, y que son básicamente las limitaciones comerciales, que todavía falta romper ese círculo. Pero bueno, por lo menos los primeros pasos ya están dados. Y en cuanto al material para filmar, también hemos visto recientemente, bueno, La Casa Muda, por ejemplo, películas hechas con cámaras de fotos, que literalmente digo cámaras de fotos, y que llegan a distribuirse en todo el mundo.
Totalmente. Y Pablo, ¿para cuándo un libro sobre esto? Porque hay un documental sobre el Rojo Sangre, ¿no?
Sí, es un documental, y sí, pero tenemos esto, un montón de proyectos. Lo que pasa es que hay varias cosas. Sí. La fundamental es que el festival para todos nosotros sigue siendo una actividad vocacional, claro. Un hobby, y bueno, nuestra vida está saturada de laburos reales, de lunes a viernes, que finalmente nos queda poco tiempo para proyectar, digamos, o para concretar todos los proyectos que tenemos.
Pero mira qué impresionante,
está la idea del,
¿no?,
libro, está la idea, por ejemplo, pero ya fue tecnológicamente superada, pero hacer, por ejemplo, compilados de cortos, ediciones de películas, pero bueno, son cosas que en algún momento tal vez las hagamos, o si no, bueno, seguiremos concentrando en lo que seguro hacemos relativamente bien, que es un festival una vez por año.
No, pero igual está bien, digo, todo el bagaje, toda la experiencia que ustedes tienen con Gabriel Schiappani, ¿no? Que bueno, es el otro director del VARS, pero además de todo haberse rodeado de mucha gente joven, como decís vos, ¿no? Generaciones que no tienen quizás la traba mental que quizás los que estamos más cerca de los 40 empezamos a tener, a pensar dos veces antes de hacer, y antes, como decís vos, nos lanzábamos y después veíamos qué pasaba.
No, seguro, y bueno, por suerte sí, el equipo del festival, digamos, en el momento de ejecución del festival hemos llegado a ser 30 personas a la vez físicamente en el cine, para que tengan una idea.
Sí, claro.
Hay mucha gente que, como te digo, voluntariamente dice, bueno, yo me pongo la camiseta del VARS y me pongo codo a codo a laburar. A veces es un laburo ingrato, la mayor parte de las veces es un laburo finalmente muy divertido, porque bueno, estamos viendo películas, las películas que nos gusta ver, pasan cosas entretenidas, bueno, no es que estamos haciendo un apostolado, digamos.
No, claro.
Haciendo trabajo social, que bueno, estaría buenísimo hacerlo, pero bueno, lo nuestro es ir a juntarnos a ver películas.
Pero además, este festival, que por eso, además de que el género es muy divertido, el actor que prueba filmar en género después quiere repetir, ¿no?, y demás, pero además los festivales de cine terror son lugares muy lúdicos, ¿no?, donde de pronto se puede estar cantando canciones de cancha previo a la proyección de una película, ¿no?, como vivando, como si...
Sí, absolutamente.
Pasa de todo, hay personajes disfrazados, hay proyecciones que pasan a la historia, digo,
tienen climas bastante particulares. Hemos tenido algunas proyecciones épicas, también tenemos épicos desastres, pero bueno,
pero
toda la familia,
nadie los recuerda realmente,
pasan
de largo,
que sí, pero que, digamos, me acuerdo, digamos, en vos probablemente estuviste en las primeras proyecciones del San Martín,
Sí, yo estoy en San Martín siempre.
En el 2 o en el 3 teníamos un proyector.
Ah, que salió oscuro. Bueno, uno
no,
de los
cortos. No, pero más allá de eso, que era porque era un proyector pobre, sino que cuando cambiabas de norma, de sala en el CCC,
tenías que subirte una escalera, ¿o no?
Claro, y no teníamos el control remoto. Entonces, en medio de las proyecciones teníamos que ir con una escalera a subirnos a prender de vuelta el proyector.
Pero gigante, una época, el techo del San Martín de esa sala era altísimo.
Sí, era un descontrol.
No, no, pero yo digo, porque yo me acuerdo de una anécdota divertida de uno de mis cortos, que se llama Fábula, que era un corto filmado con muy poca luz, viste, muy precario, como siempre, y nada, el proyector... ponele que tiraba un poco menos, pero no importa, ya el corto de por sí era oscuro, y me acuerdo que se proyectó casi pantalla negra con el foley.
Fuera de campo, digamos.
Sí, pero la gente aplaudió como... O sea, de eso hablo del fan del cine de género, de apoyar a pesar de...
No, seguro. Sí, como te digo, tuvimos grandes quilombos, pero sí, nadie nos quiso pegar nunca, así que dentro de todo algo bueno habremos hecho.
Claro. Y Pablo, bueno, este año la edición número 16 ya, ¿no?, del festival, que este año se corrió de fecha y se va a hacer desde el 12 hasta el 22 de noviembre.
Sí, un poco por las elecciones, otro poco porque hubo muchos corrimientos, el Festival de Mar del Plata y demás.
Claro.
Pospusimos un par de semanas. Va a ser exactamente lo mismo, pero bueno, un poquito después.
En el complejo Monumental Lavalle, siempre ahí.
En el Monumental Lavalle, está en Lavalle 836.
Sí.
Bueno, vamos a tener, como siempre, un montón de actividades que van desde charlas, presentaciones de libros, hasta, bueno, lo fundamental que son las películas, que bueno, tenemos una programación, como siempre, muy amplia, muy variada, con mucho peso y mucho hincapié en las producciones nacionales, con mucho apoyo y difusión del material latinoamericano, pero bueno, finalmente también muchas cosas de internacionales.
Claro, y en lo nacional, ¿qué hay para destacar? Sé que está Demonio, ¿no?
Este año nos sorprendió mucho la cantidad de cosas que recibimos, creo que entre 33 y 34 largometrajes.
Impresionante, de acá, nacionales.
Creo que es un récord para nosotros, digo. Finalmente seleccionamos la mitad o un poquito más, no tengo el número exacto porque nunca me salen las cuentas, pero hay muchas cosas interesantes. Una es, por ejemplo, La Demonium, que es esta serie web que vamos a estar mostrando en formato de largometraje. Está la película Francesca, que es...
De Luciano Onetti.
Onetti, que es, bueno, un giallo 100% homenaje al cine italiano de los 70, y hecha muy artesanalmente, pero con mucha pasión y mucho ojo estético, digamos. Esa está entre las que más me gusta, pero bueno, también hay material hecho con producción... Inca, digamos. Una es El Expediente Santizo.
Ajá. De Ryan Mayer.
De Gonzalo Calzada, que me gustó mucho. Hay material muy independiente. Están los chicos de Mutación, que tienen la película Reencarna. Y si sigo,
la verdad que es impresionante, porque también una cosa a destacar es esta, ¿no? De que hay producciones inca, pero también hay producciones ultra independientes, y en el Rojo Sangre todas se encuentran en un espacio de difusión.
Esa es la idea, ¿no? Porque si nos quedáramos solamente en lo muy independiente, se nos está escapando algo, y si nos quedamos solo en la parte inca, digamos, estamos dejando de lado lo otro. Entonces, la idea es abarcar.
Claro, claro.
Y a nivel latinoamericano también tenemos muchas producciones valiosas. Va a estar Omega 3, que es la primera película de ciencia ficción cubana.
Ah, mirá qué impresionante.
Hay material de Brasil, por ejemplo, Fábulas Negras, que es muy interesante, son 3 episodios, y sobre todo porque tiene la última actuación de Cedo Caiçao, que bueno, claro, probablemente el último mito del cine latinoamericano.
Claro, sí.
Tenemos películas de Perú, de Chile, México, realmente muy amplia la programación. Y a nivel internacional, material también de todo el mundo. Tenemos, por ejemplo, El Editor, que es una película canadiense, la gente de Astron 6, que son los que, bueno, los que son habituales del Rojo Sangre, por ahí se acuerden de Manborg, que es una película muy muy divertida. Bueno, acá también hacen un homenaje al giallo italiano, pero en un tono más de comedia. Hay una película finlandesa que se llama Bunny, The Killer Thing, que es muy entretenida. Y después tenemos de todos lados, desde, por ejemplo, una película de Malta,
Qué impresionante.
Sinceramente tuve que buscar el mapa donde estaba.
Sí, qué impresionante.
Es una islita, creo que cerca de Grecia, por ahí.
Pero
una película muy, sí, muy interesante, se llama Breeder, que, bueno, como te digo, de Malta. Que
no,
es
impresionante, inesperado. Pero también de Nigeria, ¿no? También tienen películas de Nigeria.
Hay una película de Nigeria. Tenemos, la verdad que no hice una lista de todos los países, tenemos varios de Australia. Es una programación rica, variada, que siempre apunta al cine de género independiente.
Claro, pero
cuando
además...
Cuando independiente, dicen, porque muchos dicen, che, pero no está la última de, sí, Actividad Paranormal.
Claro, no, no.
Está muy buena, pero ya tiene su pantalla.
Totalmente.
Estamos dándole espacio a las que no van a llegar al circuito comercial.
Totalmente. Y esto de tener películas de Malta, por ejemplo, habla de también del crecimiento de la producción en cinematografías quizás no tan pequeñas como esa, como la de Malta. O...
No, no, absolutamente. Además que, bueno, hablamos de la tecnología, el hecho de Internet es como que potenció la recepción de material. Antes recibíamos buena cantidad de películas, pero para este año recibimos, entre cortos y largos, 1.600 películas para preselección.
Qué impresionante, qué trabajo de preselección también, ¿eh?
Sí, la verdad me duelen los ojos.
Sí, no me imagino.
Todavía no terminamos, digamos, me quedan todavía un pequeño remanente de cortos para mirar.
Me imagino.
Pero sí, es un laburo complejo y desafiante, porque uno tiene que no solo pararse en el lugar de esta película me gusta o no me gusta,
no,
digamos,
claro,
que fuera un crítico. También hay que apreciar el laburo que hay atrás.
Claro, no hay una cuestión de gusto solamente, sino también de esto, ¿no? De contextualizar cada trabajo.
Sí, tal cual. Y además que uno cuando programa tiene que tener en cuenta eso, que es... uno no está programando lo que a uno le gusta. Uno está programando un espacio que tiene que tener un gusto variado, que no necesariamente es el que a uno apasiona. Digo, para que tengas idea, yo no soy muy apasionado del slasher.
Claro.
Gabriel sí, que bueno, en la programación nos complementamos.
Sí.
Pero bueno, entonces yo no puedo decir no,
el sí, slasher.
No, no es que no me guste el slasher, pero digo, me parece que las últimas películas que vengo viendo están un poco agotando
el género, el subgénero.
El género.
Claro, claro.
Entonces, pero bueno, sí. Entonces hay algo slasher seguro va.
Claro, claro.
Ahí
claro.
Está el ojo de Gabriel que dice, bueno, vamos con esto,
vamos con esto.
Y lo doy para adelante.
Sí, totalmente. Entonces, bueno, en las últimas semanas ya falta poquito, como decías vos, una programación súper rica, presentaciones, charlas, seminarios, como siempre, del 12 al 22 de noviembre, entonces en el Monumental Lavalle, 836.
Todavía sí. No está, pero en un par de semanas en la página que es festivalrojosangre.com.ar va a estar la programación.
Vale.
Y bueno, por supuesto, están todos invitados. La idea es esa, estar un rato mirando películas que generalmente no se van a ver en otros lugares.
Es el festival que te lleva películas que no vas a ver en otro lugar, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Pablo, te agradecemos un montón este ratazo
no,
ya de sábado
a vos,
mañana.
Por este espacio para difundir el festival y bueno, también hay que decirlo por todo tu laburo empujando el cine de género. La verdad es para destacarlo.
No queda otra, Pablo, como decíamos siempre, hay que empujar entre todos.
Seguro.
Te agradezco y nos vamos a ver ahora en menos de un mes, nos vemos por allá.
Un gran abrazo,
Pablo. Chao, chao.
Chao.